No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de las ejecuciones de Hamás y de cómo esto pone en evidencia su poca relación con la Autoridad Nacional Palestina, con Fatah. También vamos a hablarles de la alarma de los Estados Unidos frente a las relaciones entre Irán y Venezuela. Nos acercaremos a la Corte Rabínica de Jerusalén, que ha ordenado encarcelar a una mujer porque no le quiere dar el divorcio a su marido. Esto es algo muy habitual en Israel, solamente que la noticia es que es al revés. Generalmente es el marido que no le da el divorcio a la mujer y es encarcelado. La noticia aquí es que por primera vez la que se niega a dar ese divorcio es la mujer. Y terminamos hoy nuestro espacio informativo hablándoles de la tumba de Rudolf Hess. Todo esto, como les decía, en nuestra primera parte con Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y en la segunda, Ana traerá noticias culturales, pero tenemos que empezar nuestro espacio de hoy hablando de lo que sucede en Gaza.
Así es, Masa. Hamás ejecutó a un padre y a su hijo acusados de espiar para Israel en desafío al presidente Mahmoud Abbas, quien, según la legislación palestina, debería tener la última palabra en la implementación de tales condenas. Funcionarios del grupo terrorista palestino dijeron que ambos confesaron haber suministrado a la inteligencia israelí información que ayudó a localizar a varios palestinos, entre ellos a Abdelaziz al-Ransiti, un jefe del grupo que fue eliminado en 2004 durante un ataque aéreo contra su vehículo. Los condenados perdieron la apelación de la sentencia.
Y fueron asesinados, fusilados. Esto es importante porque está contemplada esta pena en el Código Palestino. Lo que pasa es que tiene que dar la autorización el líder. La aprobación tiene que haberla dado Mahmoud Abbas. No ha pasado por Mahmoud Abbas y esto lo que hace es poner en evidencia cómo están verdaderamente las relaciones entre ambos grupos. No se menciona mucho, ¿por qué? Porque es interesante y tienen mucho interés, sobre todo los palestinos, en llegar al día que vayan a la ONU, dando una imagen de solidez entre como gobernantes, dando una imagen de cohesión, pero eso no existe. Y este es uno de los ejemplos. Nosotros seguimos. Les hablamos ahora de la alerta que ha dado Mike Mullen.
Así es, Masa, vamos a Estados Unidos porque el jefe saliente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, advirtió sobre la avanzada influencia de Irán en Venezuela, señalando que Washington monitorea esas relaciones florecientes. El hasta ahora jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas puntualizó que Estados Unidos ha clasificado a Irán como un Estado que patrocina el terrorismo y apuntó que están prestando mucha atención sobre lo que están haciendo en todo el mundo. Mullen expresó que su país está tratando de crear un sistema de defensa antimisiles para defender a Europa Oriental en contra de los proyectiles iraníes.
Explicó también que estuvo en Israel y que vuelve convencido de que Israel está intentando mejorar las tensiones con Turquía, o sea, mejorar las relaciones, que además están trabajando muy duro en ello. Importante, interesante las declaraciones de Mike Mullen. Aunque no vienen a decir nada nuevo, la alerta de lo que está sucediendo en Venezuela, pues hace ya tiempo, aparte hemos podido ver muchos acercamientos entre el líder venezolano Hugo Chávez y el líder iraní Mahmoud Ahmadinejad. Perdón. Seguimos. Nos vamos ahora al divorcio en Israel.
La Corte Rabínica de Jerusalén ordenó el encarcelamiento de una mujer de 59 años que desde hace 15 rechaza concederle el divorcio a su marido pese a las presiones del tribunal. La esposa, que reside en el centro del país, deberá pasar un mes en prisión, pero ha asegurado que nada le convencerá para que conceda el divorcio mientras se arregle la disputa económica que mantiene con el marido. La pareja contrajo matrimonio en 1987, tuvo una hija poco después y el marido solicitó el divorcio 9 años más tarde ante una corte rabínica que, tras estudiar el caso, ordenó a la mujer concedérselo.
Pero ella ha dicho que en absoluto, que si quiere el divorcio, lo que tiene que hacer es que tiene que aceptar que ella se queda con la vivienda familiar con $1,5,000 y él ha dicho que no, que no está de acuerdo y que ella ya obtuvo su parte de las propiedades que compartían y además está acusándola de chantajearlo. Bueno, pues estaban ahí peleándose y entonces fueron a la corte rabínica y ella pues ha sido sancionada de esta manera. Se le ha prohibido salir del país, se ha suspendido su carnet de conducir, sus cuentas bancarias están bloqueadas. Bueno, es curioso porque los rabinos le han dado la posibilidad de casarse con otra mujer sin estar divorciado, aunque para el ministerio ella va a seguir siendo la mujer legítima. Esto, como les decía, es algo muy habitual. Es algo muy habitual muy habitual. No es que la gente tenga que llegar a esta situación, pero pasa en Israel. La corte rabínica tiene la autorización, en caso de que un marido no quiera otorgar el divorcio a la mujer o viceversa, pues pueden llevar a cárcel. Lo que es lo más curioso de este asunto es que es una mujer. Creo que es la primera vez que una mujer va a la cárcel por no darle el divorcio al marido. En cualquier caso, ella ha dicho que es más dura que el acero y que nada la va a romper. Así que tiene previsto aguantar ahí, por lo menos hasta que tenga su $1,500,000 y su vivienda familiar. Y seguimos, nos vamos ahora a hablar de un personaje nefasto.
La tumba de Rudolf Hess, quien fuera lugarteniente de Hitler, fue desmantelada después de haber sido durante más de 2 décadas lugar de peregrinaje de grupos neonazis. La decisión la tomó la comunidad cristiana evangélica de Wunsiedel, una pequeña localidad de Baviera, que denegó a la familia Hess la renovación del alquiler de la parcela en el cementerio local. Ante esto, sus familiares decidieron incinerar los restos de Hess y esparcirlos en el mar.
Claro, además estaban ya hartos de ver un montón de nazis que van en peregrinación sistemáticamente y pues tomaron esa decisión. Por cierto, que fue en el 2007 donde había vencido el contrato y desde entonces estaban con el tema de cuestiones legales para poder demolir ese último templo, casi podríamos decirlo, del nazismo. Por fin la familia aceptó el desmantelamiento de la tumba y bueno, ya ha tenido lugar. Hess, recordarán, fue condenado a cadena perpetua en Núremberg, en los juicios de Núremberg cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y él se suicidó en el 87 en Spandau, la prisión en la que estaba a los 93 años. Era el último preso que quedaba en ese establecimiento, que había sido construido especialmente para guardar ahí a los condenados de Núremberg. Él había sido lugarteniente de Hitler en los años 30 y accedió pues por haber estado al lado de Hitler en absolutamente todo desde el inicio de su carrera política. Escribió junto a Hitler parte de Mein Kampf, del panfleto antisemita suyo, y bueno, él escapó de Alemania a bordo de un caza, se lanzó en paracaídas sobre Gran Bretaña, lo apresaron y nunca más volvió a ser libre. La verdad es que cómo lo apresaron es uno de los grandes misterios, no se llegó a saber nunca exactamente por qué. Él dijo que había viajado para negociar la paz con Londres, pero nadie lo tomó muy en serio. Y bueno, él sí que en Núremberg no criticó a Hitler y se quedó muy, no se retractó de su ideología. Así que bueno, esto lo convertía y lo ha convertido en una personalidad muy adorada por un montón de neonazis. Jordi, muchas gracias.
Gracias, Marcia.
Nosotros seguimos ahora y vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, esperándote. ¿Qué me cuentas?
Bueno, primero les traigo noticias de México, porque ahí en estos días se celebra un festival de monólogos. Y una de las obras que se presentan es Shylock el Judío. Es un monólogo escrito originalmente por el actor y dramaturgo inglés Garrett Armstrong, donde, bueno, se centra en el personaje de Shylock del Mercader de Venecia de Shakespeare. Esta adaptación al español en México se hizo por la compañía Latea. El actor es Jorge Fink y se presenta esta semana, se estrenó en el Distrito Federal y el próximo sábado se puede ver también en la ciudad de Morelia.
Uh-huh. Muy bien, ¿qué más?
Ahora les cuento, ahora los mando a un lugar más cercano, a Gerona.
Bueno, depende para quién nos escuche.
Es verdad, para ti, Masha, por ejemplo.
Para mí, sí.
Bueno, algunos recuerdan el Festival de Cine Judío de Barcelona, que también algunas películas se podían ver en Madrid, hicimos un programa, hablamos con Esther Kerub, que nos contó sobre todas estas películas, y el patronat del CAL de Gerona decidió poner ahora proyecciones al aire libre de algunas de las películas. Y el próximo 28 de julio, que es mañana, de hecho, pueden ver la película The Infidel, una comedia curiosa sobre un musulmán londoniense que descubre que realmente es judío.
Uy.
Sí, wow. Ouch.
Ouch.
Y para finalizar, tenemos Pasión Española. Así se llama el espectáculo de Ornili Azulay. Ella estuvo aquí dando algunas actuaciones también con apoyo de Casa Sefarad de Israel hace poco en Madrid. Y ahora en Israel, en el Centro Susan Dalal, en el marco de Danza de Verano, presenta este espectáculo. Se puede ver el día 31, que es el próximo domingo. Es un espectáculo basado en muchas obras españolas. Bueno, ella estudió flamenco, pero lo está combinando con muchas cosas, con poesía. Hay partes incluidas de Bodas de Sangre, de Carmen de Bizet y otras cosas. Hay videos, hay textos. Es como un espectáculo con una base flamenca, pero algo más moderno y vanguardista.
Muy bien, pues nada, para todos los gustos hoy aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, señoras, señores. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los indignados crecen y la popularidad de Netanyahu desciende. Se lo contamos. Les hablamos además de Mahmoud Abbas y de su iniciativa ante la ONU, además de acercarnos a un nuevo desencuentro de Israel con unos periodistas, con tres periodistas en esta ocasión, tres mujeres periodistas. Y volvemos a hablarles de Pío XII. Parece ser que, según un investigador, sí, salvó 11.000 judíos. Y además, después, tendremos nuestra agenda cultural junto a Ana. Todo esto tenemos en el programa de hoy. Jordi, ¿cómo estás? Empezamos.
Hola, Masha.
Contigo.
Muy bien.
Bien, bueno, ahí las plazas de las calles de Tel Aviv siguen bulliendo.
El periodista de La Vanguardia, Enrique Zimmerman, destacaba ayer que la revolución de los indignados en Israel está creciendo de forma inesperada, haciendo tambalear el gobierno de Benjamin Netanyahu. Según una encuesta del diario Haaretz, el 87% de los israelíes apoyan a los manifestantes que piden una reducción de los precios de la vivienda y un aumento de los sueldos para profesionales como médicos internistas, y los asistentes sociales. Por otro lado, la popularidad de Netanyahu como jefe del gobierno se ha reducido en 19 puntos en tan solo dos meses. De un 53% ha pasado a un 32% en plenas protestas populares.
Todo esto, y siguen las acampadas con este masivo apoyo popular, ya ven, 87% según el Haaretz. Y además, bueno, mucha gente molesta. Lo más importante es que son clase media, es lo que decían, bueno, lo que destacan ellos. Somos clase media verdadera, gente profesional que trabaja todo el día, paga impuestos y durante toda su vida cumple el servicio militar en la reserva, varias semanas al año. Así se manifiesta una de las personas a las que entrevistó Enrique Zimmerman, Yifat, de 36 años, profesora de música en la avenida Rothschild. Y bueno, dice que un padre de unos 30 años con su hijo pues también lleva un cartel que dice: la hipoteca es un monstruo. Son 128 días de protestas y el primer ministro está intentando intervenir, frenar este huracán, destacaba Zimmerman, y presentó un plan de emergencia, canceló un viaje a Polonia. Así que, bueno, vamos a ver. Según un analista, Sever Plotzner, citado siempre en este artículo de Enrique Zimmerman para La Vanguardia, se trata de la lucha de una clase media israelí que tiene sobre sus espaldas la economía del país. Un crecimiento muy alto, un paro muy bajo, ingresos per cápita que alcanzan los 22.000 euros anuales, pero una clase media que se opone al capitalismo feroz y desea la vuelta a una política más social. Y estaremos pendientes, como siempre. Nosotros seguimos, les hablamos de las Naciones Unidas.
El presidente palestino dijo que pedirá a las Naciones Unidas su reconocimiento de la independencia palestina en septiembre, aunque se reanuden las negociaciones con Israel. La declaración de Mahmoud Abbas señala un endurecimiento de su posición, ya que antes había dicho que apelaría a la ONU únicamente si las conversaciones de paz seguían estancadas. Las negociaciones estuvieron interrumpidas durante casi 3 años y diplomáticos de Estados Unidos han tratado de revivirlas.
Pues esto... pues uno da la sensación de que va a terminar en enfrentamientos verbales, queremos creer, con los Estados Unidos y con Israel, ya que, como saben, ambos países se oponen a esto y no son los únicos países que se oponen. En términos generales, hay que destacar que todos los acuerdos firmados hasta ahora entre palestinos e israelíes y que están dando sus frutos ponen como base la negociación. Lo que está haciendo, lo que está proponiendo Mahmoud Abbas es que no haya dichas negociaciones. ¿Qué ocurre? Que si no hay estas negociaciones, si se declara independientemente el Estado palestino, los israelíes se verán libres también de cumplir su parte del trato, ya que los palestinos no lo habrían cumplido. Puede complicarse muchísimo las cosas. Es, como les decíamos ayer, la duda, la fecha que se está esperando. Y seguimos. Nos vamos ahora a hablar. Si Israel no tiene buenas relaciones generalmente con los periodistas, ya ahora hay 3 mujeres con las que las va a tener aún peores.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Israel ha denunciado las humillaciones a las que han sido sometidas 3 periodistas. Los agentes de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu obligaron a las mujeres a quitarse el sujetador. El jefe de prensa del gobierno israelí, Oren Hellman, ha declarado este viernes que se trata de un incidente vergonzoso que daña la imagen de Israel.
Sí, y se ha deshecho en disculpas, ha estado diciendo que pedía disculpas a los periodistas por la humillación, que se va a hacer todo lo posible por evitar incidentes como este para que no vuelvan a repetirse. En fin, lo cierto es que ante la denuncia de la Asociación de Prensa Extranjera, pues ellos se han disculpado realmente. Esto me recuerda una vez una declaración que hizo el quien fuera ministro, en aquella época era embajador, quien fuera embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, el embajador estrella, todo el mundo lo conoce. En un momento dado le preguntaban precisamente sobre el maltrato de las medidas de seguridad en los aeropuertos, las medidas de seguridad en todas partes, el trato difícil que tiene con la gente, los chequeos, etcétera. Y él decía, miren, si ustedes tienen un país con 4 o 5 policías o 4 o 5 vigilantes, bueno, pues alguno puede necesariamente, no tiene por qué ser antipático, pero si usted, casi todo el mundo que usted tiene que pasar por esto de bitajón, de seguridad, pues es muy probable que se le cuele alguna persona que no sepa manejar realmente las cosas. Hay que luchar por evitar que se cuelen este tipo de personas, pero bueno, por lo visto, ante esta noticia, de la que obviamente se hacían eco muchos medios ayer, que no se la iban a perder, pues parece que no han conseguido hacer las cosas todo lo pulcro que deberían. Y seguimos, nos vamos ahora a hablar por enésima vez, y sospechamos que no será la última, de si Pío XII salvó o no judíos.
Según la Radio Vaticana, algunos documentos descubiertos por el investigador alemán Michael Hessemann en la iglesia de Santa María del Alma de Roma han revelado que el Papa Pío XII consiguió salvar a más de 11.000 judíos romanos de su deportación al campo de exterminio de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Michael Hessemann es el representante en Alemania de la Fundación Pave the Way, fundada por el judío estadounidense Gary Krupp, para fomentar el diálogo interreligioso, y ha publicado en la página web de la Fundación varios documentos encontrados en la Iglesia de Santa María del Alma, la Iglesia Nacional Alemana en Roma. Según estos documentos, Pío XII fue informado a las 14 horas del día 16 de octubre de 1943 de las deportaciones de judíos en Roma, tras lo cual el Papa envió una protesta oficial ante el embajador alemán en la Santa Sede y pidió que se detuvieran los arrestos.
Bueno, al parecer no hubo respuesta y entonces el Papa le pidió a su sobrino Carlo Pacelli que se reuniera con el obispo austríaco Alois Hudal, que tenía muy buenas relaciones con el régimen nazi, y entonces Hudal envió ahora una carta al gobernador alemán en Roma, al general Rainer Stahel, para pedirle que detuviera las deportaciones. El obispo Hudal escribió esa carta, que fue descubierta por Hessemann, y en ella dice que una alta fuente vaticana le había informado de que esa mañana había comenzado el arresto de los hebreos de nacionalidad italiana y le pedía urgentemente leo textualmente, en el interés de un diálogo pacífico entre el Vaticano y el comando militar alemán que ordenara la detención de esas deportaciones en Roma y en la zona periférica. Además, esta carta de Monseñor Udall subrayaría que la reputación de Alemania en los países extranjeros requería una medida de ese tipo e incluso existía el peligro de que el Papa protestara abiertamente. Bueno, jamás protestó abiertamente, así que en ese sentido no se cumplió. De todos modos, una alta fuente vaticana, pues puede ser el Papa, puede no serlo, bueno, no sé, yo no me meto. El caso es que ya saben que hay una gran polémica al respecto y algún día pues se abrirán esos archivos del Vaticano, que siempre están diciendo los vaticanos que los van a abrir para demostrar que efectivamente Pío XII salvó judíos, pero es que todavía no los han abierto. Y cuando se abran, pues sabremos qué pasó exactamente. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masa.
Nosotros seguimos y nos vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos qué nos traes.
Pues voy a empezar con un poco de Marc Chagall, que llega a una exposición en la Sala Cubo en San Sebastián. Casi 140 piezas que se podrán ver ahí hasta el 9 de octubre. Hablan del caos colorista de Marc Chagall, que realmente no necesita mucha presentación aquí en Radio Sefarad. Esta exposición está dividida un poco por temática, retratos, paisajes, la Biblia y su surrealismo. Uh-huh. Y ahora les cuento una noticia de Plasencia, en Extremadura, donde parece que por fin sí se va a restaurar el cementerio judío, que ha estado muy abandonado, muy sucio, sin vigilancia, cosa que permitió más que un acto de vandalismo. Y bueno, ya llevan unos años hablando de eso y por lo menos según esta última noticia, ya se va a restaurar.
Bueno,
vamos
bien.
A ver si ahora sí.
A ver.
Y termino con el escritor Elias Canetti, que ahora se está intentando, bueno, se está empezando como un proyecto de recuperación de muchas de sus obras que incluso se está subiendo a internet.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Se puede leer su obra en internet?
Sí, están empezando con eso. Luego busco si quieres las páginas exactas.
Tengo la obra
de
Canetti.
Tienes en libros, ¿no?
Me gusta mucho Canetti, sí.
Así que, bueno, este premio Nobel de Literatura del 81, que es de origen búlgaro, pero vivió en muchos otros países. Entre sus obras así más destacadas está Masa y Poder, Auto de Fe y muchos más. Y una cosa que yo no sabía, pero al parecer pues, por cuestiones de testimonio y eso después de su muerte, hay obra suya que no ha sido publicada y podrá serlo en el año 2024.
No.
Así que espérate.
¿En el 24?
Espérate unos 12 años casi.
¿Y por qué no ya?
No sé, yo creo que por algo...
¿Derechos de autor?
Sí, una cosa por el estilo que...
Unos
apuntes suyos que como en 12, 13 años te aguantas y ya los lees.
Me parece muy mal. Me parece muy mal que haya que esperar tanto. Ana, muchas gracias.
De nada.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablarles de la masacre de Oslo y cómo algunos medios han aprovechado para relacionarlo con el Mossad. Además de Durban 3, de los países que no irán, también de antisemitismo en Alemania y terminaremos con negacionismo iraní. Todo esto en nuestra primera parte del informativo. Después Ana nos traerá noticias culturales, pero Jordi, tenemos que empezar contigo. Con esa masacre de Oslo.
Así es, Masa. Medios anti-israelíes intentarán relacionar a Israel con la masacre de Noruega. La primera reacción anti-israelí se inició en un blog al estilo de una investigación periodística independiente en los Estados Unidos, pero enseguida adquirió vasta notoriedad en el sitio web de Al Jazeera. Wayne Madsen, quien dice ser ex corresponsal del ejército de los Estados Unidos, que en el pasado escribió que el presidente Barack Obama quiere verlo muerto, sostuvo que la administración Obama protege a Israel mediante la afirmación de que el ataque fue meramente local.
Bueno, este es una de las páginas delirantes, pero lo más interesante probablemente sea el artículo de Gilad Atzmon, que como su nombre indica, es israelí. Bueno, pues él habló del apoyo del Partido Laborista noruego al boicot a Israel y dijo que el movimiento juvenil del Partido Laborista está abocado a promover la campaña de boicot contra Israel, que muchos de los niños fueron asesinados por Breivik y que llevaban antes de caer bajo sus balas afiches contra Israel. Les leo textualmente. Y además, también dice que está relacionado con el hecho de que Breivik escribía regularmente en varios sitios de internet noruegos, en un blog dirigido por un judío prosionista extremista que advierte sobre la violencia relacionada con la islamización y otros problemas. Además, dice que hay una relación con el Mossad y que el coche bomba llevaba una clara distinción de una oficina de investigaciones y que, bueno, pues que hay una relación directa con el Mossad. Por si acaso alguien lo acusa de lo que sea, él advierte que por el momento no se encuentra en posición de poder levantar un enérgico dedo acusador contra Israel, pero que mediante el armado de varios fragmentos de información y análisis de todas las posibilidades, pues podría sugerir que Anders Behring Breivik no es otra cosa más que un gentil del sábado. Es decir, la persona que va a hacer el trabajo que el Mossad no habría hecho. Es francamente repugnante, pero bueno, sospechábamos que iba a pasar algo así. Hasta en del tsunami han acusado a los israelíes. Y nosotros seguimos y nos vamos a hablar de países que precisamente boicotean cosas por el estilo.
La República Checa, Italia y Holanda se sumaron a la creciente coalición de países que proponen boicotear la polémica y controvertida tercera convención en Durban de la ONU contra el racismo, que tendría que llevarse a cabo el mes de septiembre próximo. Los tres países expresaron que la convención, que en principio tiene por objetivo luchar contra los prejuicios, en el fondo será un constante ataque a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, manifestó además que la tercera convención simplemente festejará el décimo aniversario de la primera.
Y como recordarán ustedes, la primera fue aquella que declaró que el racismo, que el sionismo es racismo. La cuestión, han sido muy claros todos los países. La República Checa dijo que no solamente no iba a participar, sino que no va a participar en ninguna de las conversaciones oficiales destinadas a emitir una declaración política que se derive de la convención. Es decir, lo tienen muy, muy claro. Y seguimos. Nos vamos a Alemania.
En un pequeño pueblo de Alemania, en los últimos días, muchos vecinos del lugar encontraron en sus buzones volantes de contenido antisemita. El volante más grande incluye la cita de un versículo del capítulo 8 del Evangelio según Juan, mientras que el volante más pequeño es más detallado y argumenta que los judíos tienen intenciones bélicas contra Alemania todavía desde 1933. La policía está analizando si se ha cometido un delito de incitación al racismo y la policía resolverá pronto si dará comienzo a algún procedimiento al respecto.
Sí, básicamente lo que se plantean es si ha sido un loco que está mandando estas cosas o si hay una cuestión de agrupación detrás que está manifestándolo. La cuestión es que puede ser varios individuos, es porque ya es un volante muy parecido, se distribuyó hace algunas semanas en otra zona también, todo esto es en Westfalia, en otro pueblo de la zona. En fin, seguiremos atentos. Y seguimos, nos vamos ahora a hablar de negacionismo, que ahora está muy de moda en Irán.
En este caso en Uruguay, Masha, durante un acto público realizado en Montevideo, el embajador de Irán en Uruguay, Ayatolá Soltani, cuestionó que haya existido la Shoah. El encuentro tuvo lugar en la Casa Cultural Uruguay-Suecia con el título Mentiras y Verdades en la Lucha contra el Terrorismo. Según el seminario Búsqueda, uno de los concurrentes le preguntó al embajador iraní si era cierto que el gobierno de Irán negaba la existencia del holocausto judío.
Y la respuesta del diplomático iraní fue que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 y terminó en el 45. Y que se dice que durante esa guerra los nazis asesinaron a 2 millones, 4 millones, 6 millones, distintas cifras existentes. Eso es lo que dice. Bueno, básicamente lo que viene a decir es que es mentira, que muchos historiadores europeos han demostrado que no, porque han presentado documentos. Pero a mí, si me permiten, más allá de esto, de este negacionismo, que francamente es muy casi pueril ya, porque es bueno, o sea, no, sabemos que no se basa en nada, hay que luchar contra él. Pero a mí lo que me llama la atención es qué hace el embajador de Irán en un encuentro en la Casa Cultural Uruguay-Suecia. Simplemente, casi que los organizadores de los seminarios de la Casa Uruguay-Suecia deberían plantearse a quién invitan. Jordi, muchísimas gracias.
Shabbat shalom, Masha.
Shabbat shalom. Nosotros seguimos y hablamos de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, ¿qué traes hoy para nosotros?
Bueno, primero los mando a Caracas para una presentación del libro. Este domingo, 31 de julio, a las 6 de la tarde, la Asociación Israelita de Venezuela y el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas invitan a la presentación del libro La Identidad Secreta de Francisco de Miranda, escrito por José Chocrón Cohen. Francisco de Miranda, para los que no recuerdan, nació en Caracas en 1750 y murió en Cádiz en 1816. Participó nada más que era general y logró participar en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa.
Okay. No lo sabía, no me acuerdo
de
quién era.
Y en varias revoluciones latinoamericanas
de independencia. Y hemos hecho algún programa, creo, en la radio. O no sé si
sí,
creo que lo hemos mencionado en alguna. Yo no sabía quién era, pero ahora que lo dices.
Ya te suena, ¿no?
Pero me suena de archivos muy, muy antiguos de la radio.
Mira, es que la radio ya tiene una historia.
Ya tenemos historia nosotros también. ¿Qué más?
Y ahora les cuento que en el Museo del Louvre, en París, hay ahora una exposición del artista israelí Michal Rovner. En los últimos años ha sido uno de los artistas israelíes más reconocidos y que llaman la atención también en el extranjero. Y ahora ya presenta una especie de instalación en la sección del Louvre del Oriente Próximo Antiguo, donde hay videos y proyecciones que ella hace, que se proyectan encima de los objetos antiguos que están ahí. O sea, una combinación de obra nueva con hablando con el pasado de esta zona.
Debe ser muy bonito esto.
Sí, yo creo que sí. A lo mejor puedes considerar ir a París para verla.
Bueno, si es para esto, habrá que ir.
Vale la pena.
¿Y qué más?
Y termino con un cuadro expoliado que vuelve a su ciudad, por lo menos. Mujer judía vendiendo naranjas. Así se llama esta obra de Alexander Germiski, quien a finales del siglo XIX hizo toda una serie de judíos, o sea, de pinturas de judíos, pinturas del barrio judío de Varsovia. Y este cuadro desapareció en el 44 del Museo Nacional Polaco. Creo que podemos adivinar quién lo hizo desaparecer. Hace poco apareció en una subasta y así es como se ubicó. Lo tenía un coleccionista alemán que prefiere quedarse en el anonimato. Pero bueno,
esto lo quitaron de un museo directamente.
Sí, sí, sí. Y ahora
porque era una mujer judía, se ve que no querían que hubiera.
Por supuesto, por supuesto. Eran obras de judíos. Y ahora regresa al Museo Nacional Polaco.
Pues me alegro mucho. Ana, muchas gracias.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, señoras y señores. Muchísimas gracias a ustedes también. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo sin Jordi, que se ha ganado unas buenas vacaciones y que nos ha dejado a otros aquí trabajando. No se preocupen, Ana no se ha marchado, estará con nosotros después de esta primera parte del informativo en la que les voy a hablar de algunas de las cosas que están sucediendo en la frontera entre Israel y Líbano, también de lo que sucede en Siria y además de lo que pasa dentro de Israel. Para empezar, Líbano, sin duda alguna, era la noticia de ayer. Intercambio de fuego cruzado alrededor de las 7 de la mañana en el monte Dov, en el norte de Israel, frontera con Líbano, donde tanto el gobierno libanés como el gobierno israelí se mostraban muy satisfechos de la actitud de sus propios soldados. Cada uno de ellos decía que había empezado el rifirrafe el otro bando. Por ahora no se sabe, lo que sí destacaban todos es que la FINUL actuó de manera bastante rápida y bastante bien. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que el ejército no persigue incendiar ánimos, pero que las tropas tienen derecho a defenderse a sí mismas. Este intercambio en la frontera norte pues es el primer choque armado desde lo que sucedió desde la conmemoración de la Nakba. Recordarán que hubo también muchos manifestantes que intentaron cruzar esa frontera y que fueron abatidos. La investigación preliminar ha señalado que las fuerzas libanesas abrieron fuego cerca de Mayan Baruj porque pensaban que las tropas de Chajal habían cruzado el límite internacional. Las tropas de Chajal dicen que habían sido atacados sin hacer absolutamente nada, sin haber cruzado esa frontera. Al final van a ver cómo al final todos van a tener razón. En cualquier caso, también es curioso, esto es casi aportación personal, no, tal vez no tenga ningún sentido, pero es curioso porque esto ocurre justo un día antes de que sea el Día de las Fuerzas Armadas Libanesas. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas Libanesas. No sé, el año pasado, si recuerdan, hubo todo un montaje ahí de Hezbollah para que hubo un intercambio de disparos también con Israel. Luego se demostró que era todo algo que había estado planificado. No sé por qué un pequeño intercambio de disparos entre Líbano e Israel podría a lo mejor hasta venirle bien a Líbano. Pero esto, insisto, no hay ningún análisis que vaya por ahí. Es una pequeña reflexión en voz alta. Además de este intercambio de fronteras, les tengo que decir que en Israel, intercambio de disparos, hay que decir que en Israel la vida sigue. Pero sigue a pesar de lo que ocurre en Líbano y a pesar de lo que ocurre en Israel, que la Knesset se va de vacaciones. Han decidido que esto, que estas protestas que están teniendo lugar ahí, que están siendo bastante numerosas, este fin de semana hubo unas protestas, yo creo que como no se han visto anteriormente en Israel, los grupos se están manifestando, gente joven, gente mayor, profesionales, realmente una, lo están tildando algunos casi de revolución o evolución en cualquier caso, que está poniéndole las cosas muy difíciles al primer ministro Netanyahu. Bueno, pero no van a parar las vacaciones, ya había comentado la posibilidad. La Knesset se toma las vacaciones de 3 meses y no va a retrasar el receso para hacer frente a esas protestas. Varios diputados lo pidieron. La Cámara va a seguir su calendario normal y finaliza esta semana el periodo de sesiones, que va a reiniciar a finales de octubre próximo. La verdad es que yo los veo muy optimistas. Es muy probable que en algún momento a lo mejor hasta lo tengan que reabrir. No sé si eso es posible. Es curioso porque saben que quienes se han opuesto, quienes piden que se alargue las sesiones para que se tomen medidas y se ayude esta situación, fueron por un lado Kadima y el otro grupo Shas. También que saben que tiene una preocupación social, siempre se dedica a intenta estar lo más cerca posible. Bueno, pues Kadima y Shas han pedido que por favor se prolongue el periodo de sesiones, pero no lo van a hacer, van a tomarse unas vacaciones. Y no sé si tan merecidas como las de Jordi, pero bueno, ellos consideran que sí. Y más cositas, esto genial, parece ser que Shimon Peres, presidente israelí, como todos ustedes saben, y Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, parece ser, según el diario Ma'ariv, que tenían un encuentro previsto secreto entre ellos para hablar de sus cositas. Bien, pues según Ma'ariv, el primer ministro Netanyahu habría frustrado en el último momento esa reunión secreta en Amán entre ambos presidentes. Parece ser que tenían previsto reunirse de forma confidencial el 28 pasado, o sea, el 28 de julio, en la capital jordana, para abordar una posible reanudación del diálogo de paz, que como saben está congelado desde septiembre. Las conversaciones de las que habla Ma'ariv son ciertas. El presidente se disponía a presentar a Abbas la propuesta muy concreta de mapas concretos sobre las eventuales fronteras del Estado palestino en el marco de un acuerdo de paz. Todo esto según Ma'ariv. Pero además parece ser que la entrevista contaba con el permiso y con la autorización, o sea, la luz verde de Netanyahu. pero en último momento, cuando Abbas y los jefes de negociadores palestinos, Saeb Erekat, se acercaban en coche al paso Allenby, que está bueno, pues, entre Cisjordania y Jordania, el presidente palestino recibió una llamada telefónica de una persona de Pérez, que le dijo que Pérez iba a tomar un helicóptero, que tenía previsto tomar un helicóptero rumbo a Amán, pues que había hablado con Netanyahu y que al final no, que Netanyahu se lo ha pensado y que no le daba permiso para esa reunión. Y mientras esto ocurre, donde está ocurriendo algo también terrible, es en Siria. Como saben, van centenas de personas están siendo asesinadas ante el silencio absoluto del mundo occidental. Las manifestaciones delante de la embajada siria aquí en España no son muy numerosas, por lo menos yo no estoy viendo ninguna. Parece ser que no están las redes organizadas para manifestarse contra las masacres si los que disparan no son israelíes. Solamente las manifestaciones son cuando quienes disparan son israelíes. Terrible lo de Siria. La Liga Árabe tampoco va a tomar medidas y esto evita que los países occidentales lo hagan también. Barack Obama ha dicho que tiene que marcharse Assad. Se habla de sanciones. Pero lo cierto es que los tanques están en la calle y las tropas están asesinando a las personas que se manifiestan. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora con Ana. Hola Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me traes? Seguro que es mucho más estimulante que lo que yo traigo.
Sí.
Aunque esto de las reuniones secretas entre Abbas y Pérez me gusta.
Puede ser para una película, ¿no? Sí. Entonces empiezo con cine.
Vale.
El fin de agosto comienza uno de los festivales más prestigiosos, el Festival de Cine de Venecia, donde participará una película israelí, que últimamente no falta o participando o ganando alguno de estos. Es una nueva película de Eran Colirín, a quien recordarán por la banda Nos Visita,
sí,
que estuvo también en España en los cines. Su nueva película, que se llama algo como El Cambio, El Intercambio, bueno, no sé, a ver luego cómo lo traducen. Dice que es una película así mucho más íntima y abstracta y curiosa, sobre un hombre que un día regresa más temprano a su casa que lo habitual y como que eso lo cambia todo para él. Pero bueno, va a tener una competencia difícil porque ahí mismo también va a haber nuevas películas de David Cronenberg, de Alexander Sokorov. Y también tenemos a Roman Polanski, que mientras estaba ahí en Suiza sin poder salir de su casa en esa época que recordamos, pues escribió una película.
Creí que hizo la película ya directamente.
No, pero escribió el guión, no perdió su tiempo. Se llama Carnage, es una adaptación de un libro, de hecho, de una autora judía también, Yasmina Reza, que es sobre todo
la autora de arte.
Exactamente. Entonces, una adaptación a uno de sus libros y con Jodie Foster y
pues
Kate
Winslet.
Pues
no será una comedia, ¿no? Bueno, sí, él hizo
no
El
creo.
Valle de los Vampiros.
Creo,
¿no?
Creo que es drama.
Polanski en tono de comedia, pero sí, El Valle de los Vampiros.
Sí, pero no sé si mientras estaba en su casa en ese momento tenía ganas de escribir una comedia. Y bueno, sigo con teatro. Del 4 al 28 de agosto, Ángel Pavlovsky presenta una especie de monólogos, se llama Angelada. Él es actor de Argentina, pero creo que lleva muchísimos años viviendo en España. Pero bueno, desde Argentina estuvo haciendo cosas así de cabaret y textos de humor. Y eso es lo que presenta este verano en el Teatro Español.
Uh-huh.
Y termino con danza. Hoy es muy variado. El Certamen Internacional de Coreografía Burgos, Nueva York. El viernes 29 de julio, el jurado decidió dar el primer premio a una obra israelí en la categoría de danza moderna. Es la pieza Hasta dónde, del coreógrafo Sharon Friedman.
Muy bien. Pues Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Me gusta más tu parte del informativo que la mía. Nosotros, señoras y señores, nos marchamos y volvemos mañana aquí con más información.